Buenas noches. Sabuato. Feliz semana. Así, en hebreo, Sabuato. Muy bien. Hemos estado hablando de reforma y revivamiento. Y es lo que anhelamos, ciertamente. Es un poco complicado en estos días, porque lamentablemente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en donde estemos los adventistas, ¿por qué no se ha visto realmente esa reforma? Y siempre, yo, desde que yo estoy en la iglesia, yo me acuerdo que venía de visita a la iglesia hace unos 31, 32 años, y yo era rocanrolero de heavy metal, y pues venía de visita y me gustó la iglesia, ¿no? Muy diferente la música esta, la música, qué bonito canta el grupo, ¿no? De paso, me encanta este tipo de música así, pero luego de cantar allá en aquellas canciones, venir acá, es un cambio extraordinario, ¿eh? por completo, es más, no daba el tono, a los cantos de Dios no daba el tono, no, muy diferente. Y desde entonces, yo siempre he querido ver lo que se predica en la iglesia. Yo dejé la batería, yo era baterista, y dejé la batería por la teología, me metí a estudiar teología. Y yo les puedo asegurar que no hay mejor camino que los de Dios. Pero ¿por qué no he visto yo en la iglesia ese cambio que deseamos, que oramos, que decimos todo el tiempo? ¿Por qué no lo hemos visto? Yo creo que a veces es porque no hemos comprendido exactamente, otras tantas porque no nos hemos metido a conciencia a razonar quién soy yo realmente para Dios y quién es Dios para mí. Yo les quiero preguntar, pues, ahora, ¿qué entendemos por una reforma espiritual? Alguien, hemos hablado de reforma y revivamiento aquí hasta estos momentos. El pastor dijo muchas cosas, muchos buenos principios. ¿Qué es una reforma que estamos hablando? ¿Cambio de qué? Gracias. ¿Sí? ¿Cambios de hábitos? Entonces quiere decir que es un cambio de actitud con Dios, porque lo que Dios mira en nosotros no es tanto que seamos débiles o pecadores. Él mira que nosotros, en realidad, cuál es la actitud que tenemos con Él en respecto de su ley, en respecto de sus consejos divinos. Esa es la actitud que está dictaminando que nuestro Dios continúe con ese sello. ¿Cuándo nos selló Dios? ¿Cuántos de aquí son bautizados? Todos, la mayoría, no levantar la mano, están distraídos o lo que sea, no estoy nomás señalando, pues, porque creo que si estamos aquí porque las visitas de repente no pueden estar en una vigilia, ¿cierto? Pero visitas no bautizadas, pero los que estamos somos bautizados, y yo la semana pasada estaba oyendo y estaba dando una clase. Yo me dedico a ser discípulos, he aprendido a ser discipulado, porque he comprendido que si Dios tuvo un millón o millones de métodos para predicar su palabra y salvar al ser humano, salvar al universo entero del pecado, he descubierto que Él solamente empleó un solo método, y fue el de hacer discípulos. Si ustedes y yo no nos hacemos realmente discípulos de Cristo Jesús, no llegaremos al cielo. Y les voy a decir por qué. Y no es que yo sea Dios para dictaminar eso, no, él lo dijo. ¿Cuál fue el mandato y la comisión que dijo el Señor? Aquí hablamos también que con ese revivamiento vamos a tener que hacer una obra que no hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo en Mateo 28? ¿Se acuerdan? Id y haced qué, miembros de iglesia. porque los que nos venimos a ser miembros de iglesia tomamos la misma actitud. Ahorita voy a leer una parte para que no me equivoco, porque realmente yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no, y los consejos de la sierva del Señor tampoco se equivocan. ¿Por qué no se ha visto esa forma en la iglesia? Para que podamos nosotros lanzar ese mensaje del tercer ángel que está por iniciarse, por darse por completo, para que todo el pueblo de Dios, porque de paso la sierva del Señor dice que la mayor parte del pueblo de Dios todavía está en Babilonia. Y de dónde ese mensaje del tercer ángel, con esa brillantez, con esa iluminación, con esa luz tremenda, ¿dónde está ese pueblo? Dijimos. ¿Y quién va a dar ese mensaje? El remanente. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos el remanente? Ven, allí es donde nosotros tenemos que poner atención, hermanos. A veces somos un poquito, lo he comprobado en la iglesia que estuve un servidor trabajando hace poco en Santa Clarita. Yo les puedo asegurar que de repente somos un poquito emocionales. Somos sensibles a los cantos, a la palabra, cuando estamos aquí precisamente. Pero cuando estamos allá afuera, de repente hay un cambio extraordinario en nuestra actitud con Dios. Y yo le decía a la iglesia, yo no quiero ver aquí en el sábado. Otros dicen, yo no quiero ver a nadie aquí, vamos a hacer la obra misionera, no los quiero ver aquí en sábado, vamos allá, no los quiero ver dormidos, etcétera, etcétera. Y yo les digo al revés, no, yo aquí en la iglesia los quiero ver todo el día si quieren. No me importa si salen o no salen, no. Pero yo los quiero ver entre semana trabajando para Dios. Porque la mejor consagración que es para Dios no es el sábado nada más, hermanos. Es en su casa, en el trabajo, en la escuela. Allí es donde se ve la mayor parte de nuestra espiritualidad. Por eso le digo, un cambio de actitud es la verdadera reforma espiritual que Dios está esperando a nosotros. Es la actitud que tengamos con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Cuántos hemos sacado de las tinieblas a un alma, por lo menos en nuestra vida? ¿Uno? ¿Dos? Ya, levanten las manos con ganas, que influyeron, vamos. Tal vez no lo llevaron hasta el bautismo, pero que influyeron, vamos, que hablaron, que el Espíritu Santo les tocó y les dijo, yo voy a hablar por este, es un candidato para el cielo y yo le hablo a esta persona. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué los demás no lo han hecho? ¿Por qué solamente el grupito de siempre, el 10%, el 8% de toda la iglesia? ¿Por qué? Porque realmente no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos use. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Hemos sido sellados para el día de la redención? Sí o no, hermanos. ¿Lo tenemos? Sí o no. ¿Cuál es el don más grande que ha dado Dios a la humanidad? No. Cristo, exacto. El más grande don que dio el Padre Celestial, Dios, lo dio a la humanidad, es Cristo Jesús. ¿Y el más grande don que dio Cristo al mundo, cuál es? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que venga? El pastor ya lo dijo hace rato. Pedirlo. No, hermano. ¿Quién es el más interesado de que termine la obra, de que usted y yo de verdad reflejemos el carácter de Cristo? Es Dios mismo. Él solamente está esperando que nosotros cambiemos nuestra actitud con Él a partir de esta noche o a partir de ayer. Yo no lo sé, pero debe existir un cambio de actitud de usted, hermano y hermana. Por la sencilla razón de que ya somos sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 lo está diciendo, que hemos sido sellados. Si no decimos esto, o que estamos esperando un sellamiento, cuando estamos a veces, los que también entendemos profecía y predicamos a veces eso, decimos, vendrá el momento del sellamiento. ¿cuándo va a venir el sellamiento, hermanos? Si ya lo tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar en aquellos momentos, hermanos? Cuando venga ese, ¿qué va a venir? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice: ¿y recibiréis qué? El poder. Ya todo, solamente necesitamos el poder del Espíritu Santo para lograr hacer todo lo que los discípulos hicieron. Pero para eso necesitamos hacernos discípulos. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Ya hemos sido sellados para el día de redención, hermanos. Ya nos salvó el Señor. Solamente que tenemos que permitir que el Espíritu Santo día con día me tome en sus brazos. Y la única forma de hacerlo es entender que nosotros posiblemente no le estamos dando al Espíritu Santo que nos tome, que nos crezca, que nos haga crecer. Hemos sido sellados, pero ¿qué pasa? Dice, debemos entender esto, hermanos. En Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan, dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles son estos adoradores en espíritu y en verdad, hermanos? ¿Cuáles son estos? Son aquellas personas que no tienen amor por las cosas materiales y que todo lo ponen a los pies del Señor. Muchos nos ocupamos de, ¿verdad?, por la casita, por la cuenta bancaria. Y yo lo puedo ver, hermanos, que hay ocasiones en que les digo que estamos equivocados en nuestro proceder, y todos estamos equivocados. Bueno, al menos me cuento. Yo no sé ustedes, pero yo sí. ¿Por qué? Porque lo he visto cuando estábamos por, ya había crecido la iglesia, y siendo ya de ciento y tantos miembros, de haber que yo lo, cuando comencé a trabajar con el grupito, pues creció. Y de repente, pues había que dar para comprar un templo. Y en muchas partes se hace y se procede no sacar el dinero del bolsillo de nosotros, sino de los demás. Eso es para empezar. En fin, ¿qué actitud tenemos los hijos de Dios? Hacemos vendimias, hacemos todo lo posible por otras cosas para reunir fondos, ¿cierto o no es cierto? En todas las iglesias lo estamos haciendo. Yo les digo, no, hermano, estamos poniendo los caballos atrás de la carreta en lugar del frente. Hoy en día, para hacer las conferencias que se hacen para lograr ganar y bautizar almas para Cristo, los resultados son a veces desastrosos, porque las personas se bautizan de repente, por los empujamos, y de repente se salen de la iglesia. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos poniendo siempre los caballos atrás de la carreta. Los caballos no empujan carreta, jalan carreta. Las conferencias se deben hacer siempre y cuando ustedes y yo hayamos sembrado mucho para poder cosechar mediante unas conferencias evangelísticas, como cosecha nada más, no para sembrar. Y nosotros estamos sembrando en las conferencias para después seguir bautizando. Es al revés, hermanos. ¿Se fijan bien? Hacemos vendimias, hacemos conferencias de este modo, todo por la actitud que tenemos nosotros. A veces los pastores se tienen que ceder, hermanos, para poder, ¿cómo les diré? Porque si no, se salen de la iglesia, hermanos. Y esa es la triste realidad. Y si salen de la iglesia, pues entonces nos quedamos así, ¿cierto? Y si nos quedamos con tres hermanitos, y luego de repente, pues ya somos malos pastores. No, no va por ahí el asunto, ¿no? De tales adoradores busca el Señor los que estén en espíritu y en verdad. Bueno, nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad porque tenemos la verdad, ¿o no? Sí, es la Biblia en sí, hermanos. A mí, cuando me preguntan, ¿cuál es la iglesia verdadera? Lejos esté de me decir que es la iglesia adventista del séptimo día. No, yo no les digo. Yo estoy trabajando. ¿Saben cómo yo hago mis discípulos? Un poco curioso. Mi blanco son todos los que se me acercan, y donde quiera estoy yo, son candidatos para mí. Y pregúntenle a mi esposa y a mi hija la que acaba de cantar, y pregúntenle, Yo, cada persona que me encuentro, hombre o mujer, de repente el Espíritu, no sé cómo me usa, pero ya lo estoy envolviendo en la palabra de Dios. Y mi blanco, muchos últimamente han sido de los pentecostés, es un secretito. Pero yo no los traigo a la iglesia porque de repente los podemos correr. Yo los veo que son bien sinceros ellos. No porque seamos malos, ¿no? Pero es que no van a entendernos en muchas cosas. Porque como me dice un que es dirigente de la iglesia de Elim, está muy grande esa iglesia. Y de repente me dice, ¿tú crees en la Navidad? Yo no, yo creo que la Navidad sí creo, le digo, pero no nació Cristo en ese día, ya le explico. Y tú pones arbolito de Navidad, no, pues yo no pongo. Dice, entonces tu pastor está mal. Por mi pastor, pues ¿cuál es mi pastor? Pues yo estoy en otra iglesia. No, uno de tus pastores de tu iglesia, no voy a decir cuál iglesia, allá puso su arbolito con eso y el sábado pone a los chiquillos a jugar fútbol y me dejó callado, hermanos. Entonces yo digo, empecé a usar mi estrategia diferente, dije, no, ¿cómo le hago para que estas personas, que está el pueblo de Dios allí, son del pueblo de Dios, lo puedo ver? El Espíritu Santo no está en esas iglesias, ¿están de acuerdo conmigo? El Espíritu Santo no confunde a nadie, el Espíritu Santo está solamente en la iglesia de Dios, en la tibia, en la que somos nosotros. Suena paradójico, pero está allí el Señor con nosotros, porque a nosotros nos llamó para predicar las excelencias del Evangelio eterno. A nadie más llamó. A ellos no los ha llamado, los pentecostales, presbiterianos, metodistas, católicos, testigos. A ellos no los llamó el Señor. Pero como iglesias no está el Espíritu Santo ahí, hermanos. Pero como individuos sí. Por eso la sierva del Señor dice que en las iglesias protestantes está la mayor parte del pueblo de Dios todavía allá. Y en los católicos, dice, en la iglesia católica hay muchos de nuestros hermanos allí. ¿Y quién los va a sacar? Imaginen ustedes. Ah, bueno, yo tengo mi estrategia ya. Yo empecé a trabajar. Yo les hablo como a este dirigente de esa iglesia y digo, no vengas a mi iglesia. Porque me dice, ¿y dónde te reúnes? No, ve a tu iglesia y dile eso a tus hermanos. Todo lo que yo te enseño, y le doy papeles, le doy material, ve y díselo a tus hermanos, le digo. Qué interesante es. Bueno, esa es mi estrategia. Yo sé por qué. Yo no sé por qué, hermano, pero me da la impresión que de algún modo ellos no me van a dejar llegar a predicar a su iglesia, ¿o sí? No me van a prestar el púlpito. Si de repente no me quieren ni oír a uno que sea de otra iglesia, imagínense, pero sí le van a oír a él. ¿Se fijaron, hermano? Es nomás uno, ¿eh? No tengo muchos, gracias a Dios. Porque yo he aprendido que debo hacer discípulos y no miembros de iglesia. Por eso bautizamos 20 y se salen 15, se salen 19, hermano. La iglesia anglosajona bautiza, vean en las iglesias de la conferencia, las dan. En las iglesias anglas de habla inglesa se bautizan 3, pero se quedan 3 en todo el año, en todos los años. En las iglesias latinas o mexicanas o como sea, bautizamos muchos, pero perdemos muchos también. Y cuando se hace esa labor del Espíritu Santo de esa manera, entendiendo que estamos sellados por el Espíritu Santo para predicar, para vivir las excelencias de Cristo, entonces va a crecer la iglesia. Entonces, de Babilonia, dice, salí de Babilonia, pueblo mío. No es, algunos reformistas, Vara el Pastor y otros, dicen que ellos son el cuarto ángel de Apocalipsis. No, hermanos, es el mismo tercer ángel, pero solamente que con un poder extraordinario, que es el de la lluvia tardía que hablaba el pastor. Es esa lluvia tardía que viene sobre los hijos de Dios que tienen la actitud correcta de trabajar para Dios, porque donde se ve de verdad la reforma del Espíritu Santo, que tenemos del Espíritu Santo, ¿dónde se va a ver? ¿Dónde se va a ver? En la obra que hacemos para Dios, hermanos. Antes de continuar, pues quiero leerles un poquito, ¿por qué les digo estas cosas? Porque estaba leyendo, antes de pasar a Efesios 4, quiero que vean, hermanos, que nosotros, tristemente, tenemos un problema como los israelitas de aquel tiempo. Y de nosotros nos debe caer, como dice el un dichito mexicano, nos debe caer el 20, hermanos, para que podamos entender que podemos estar cayendo en este mismo sentir, ¿no? El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada por el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Se habían acostumbrado en su formato religioso, hermanos. Se habían acostumbrado a tal grado que solamente se conformaban con el vivir del formato religioso que tenían como israelitas, como judíos. Tanto los sacerdotes como los miembros. Tal es el sacerdote, hermanos. Tal es el pueblo. Y allí es donde el sistema por eso debe ser desechado. Y no lo digo yo, lo dice la sierva del Señor en la página 27 del Deseo de todas las gentes. Es el punto 2. Vamos a ver el punto 3. Dice: aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo cuando vino. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. Estas palabras son solemnes, hermanos, a tal grado que el mismo diablo estaba influyendo de más, trabajando con el pueblo de Dios, porque sabía muy bien que tenían las excelencias del evangelio para predicarlo a las naciones, y lo único que hizo fue envolverlos en su propio carácter de él. Eso es lo que ha intentado hacer todo el tiempo, decirle a la gente y al universo entero que Dios es el malo, es el severo. Cristo Jesús vino a demostrar que ese carácter, verdaderamente ese carácter del Padre Celestial, era el que estaba mostrando Cristo a los mismos seres humanos. Por eso decía que él era el Emmanuel, el Dios entre los seres humanos. Realmente es sorprendente, y todavía me sigo sorprendiendo después de más de 30 años conociendo estas cosas. ¿Por qué razón, en lugar de hacernos discípulos, nos hacemos miembros y caemos en el terrible formato religioso, solamente conformarnos con lo poquito que hacemos en la iglesia, como con un cargo, con un oficio, con lo que sea? No digo que está malo, creo que está muy bueno. Lo que pasa es que estamos dejando lo más importante a un lado. El carácter, fíjense cómo es el diablo tan astuto, hermanos. Cuando vino el Señor Jesús en la misma tentación del desierto, dice las Sagradas Escrituras, todos lo saben, que fue llevado por el desierto, perdón, por el Espíritu al desierto. Y a veces como que ahí no registra más, de repente quedamos allí y entendemos nomás eso. Entonces el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. No, el Espíritu lo llevó allí para tener comunión con Dios, con el Padre. Pero el diablo, sabiendo que él había venido, había oído que venía un ángel poderoso, un ser poderoso, para librar de las tinieblas al ser humano, y dijo: este ha de ser. De por sí lo había visto cuando nació y lo había seguido toda la vida, pero no estaba tan seguro. Vean ustedes allí en el capítulo de la tentación, para que ustedes vean lo que estoy diciendo. A tal grado que llegó ahí, cuando dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cuando dijo eso, el Señor entendió que lo estaba tentando, el tentador, porque le estaba haciendo creer: ha sido desechado del cielo, ha sido arrojado del cielo un ángel poderoso. A lo mejor tú eres ese ángel. Le estaba ya inculcando, tentando a Cristo de ese modo. Léanlo, ahí está, hermano. Hasta ese grado llegó el diablo a tentar a Cristo. Imagínense ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros somos más fuertes que el Señor Jesús, hermanos? Necesitamos definitivamente un reavivamiento en el que me haga pensar que diariamente soy del Señor, que diariamente debo estar orando, estudiando y predicando a Cristo. Yo lo hago diario, hermanos, y lo he hecho diario. Pregunten, bueno, mi esposa me tuvo que llamar la atención, porque mi hija, cuando nació, pues yo me dedicaba, desde que entré a la iglesia, pregúntenle a mí, no me dejara mentir, está mi esposa de testigo. No he dejado de dar estudios bíblicos desde que yo me entregué al Señor hasta la fecha, ¿no? Y luego los dones espirituales que Dios nos dio, pues me dio también mis dones, y a trabajar, se ha dicho, y no he parado, y además estoy recontento con eso. Pero yo les puedo asegurar, hermanos, que también hay que tener sus, ¿cómo les diré?, sus momentos. Para todo hay tiempo, ¿no? Y yo quería andar solamente dar, y hasta le dije a mi esposa: no, el Señor quiere que yo haga la obra, así que no me estés molestando con eso. Yo le dije, y le decía: no, si tú no haces la obra, déjame hacerla a mí, no me estés, que la, mira, la niña te necesito yo, siempre, ¿verdad?, con ese buen sentido que tienen las damas, que tienen las esposas. Y uno, dale. Y bueno, tuve que entender, pero no he dejado de hacerlo, hermanos. Entonces redoblé el esfuerzo. Bueno, no descuido mi casa, porque el buen juez por su casa empieza, y no hay que ser oscuridad de la casa y candil de la calle. Entonces le hice caso a mí. Me dice: no dijo el Señor a Abraham: oye la voz de tu mujer, ¿verdad? Bueno, me estaba influyendo. Es un poderoso, entre paréntesis, un poderoso, extraordinario poder que tienen las mujeres, la influencia, úsenlo, pero para el bien. Entonces ya me dijo, y inmediatamente, hermanos, dije: tiene razón. Y el maestro que me estaba discipulando me dijo lo mismo. Dije: no puede ser. Y primero me lo dice mi esposa, ahora me lo dice mi maestro. Dije: pues órale. Así lo decía maestro. Entonces me dediqué, dije, en mi casa, la iglesia. Dije: pero yo quiero más. Y empecé a estudiar, y seguí estudiando hasta agarrar más y más teología, porque me encanta a mí la teología. Todavía la sigo estudiando. Yo les puedo asegurar, hermanos, que no hay otra mejor cosa para poder cambiar nuestra actitud que estudiar, orar diariamente, dar estudios bíblicos diario, si se puede, sin descuidar otras cosas, por supuesto, y todo se puede hacer. La reforma que necesitamos hacer, hermanos, debe venir primeramente ese revivamiento. Si no puede haber si no hay un revivamiento, hermanos, no puede haber una reforma. Y ese cambio de actitud, usted tiene que usted hacer una introspección en usted mismo, para que usted logre verse quién es verdaderamente usted con Dios. Entonces, en lugar del carácter que los israelitas tuvieron como pueblo, nosotros como adventistas del séptimo día, como pueblo, tengamos, ¿qué cosa, hermanos? Veamos Efesios 4. Efesios 4, perdonen. En el capítulo 4, en el verso, voy a leer desde el 7, me gusta mucho desde el 7, porque yo cuando doy el seminario de dones espirituales, hermanos, a mí me encanta dar ese tema, ese seminario, me gusta mucho darlo, porque es una de las bases con la que el Señor va a terminar la obra, con sus dones espirituales que Dios les dio, que muchos de nosotros, por supuesto, los tenemos escondidos o enterrados. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es?, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también había descendido, perdón, el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pero no nada más eso, hermanos, para tener completito, completito el carácter de Cristo reflejándolo, hermanos. La sierva del Señor dice que los hijos de Dios en aquel tiempo reflejarán por completo el carácter de Cristo, hermanos. Hemos sido sellados. Yo no sé, a veces algunos lo quieren poner como que falta el sellamiento todavía del Espíritu, porque cuando venga el Señor nos va a dar lo que nos hace falta. Estamos equivocados si pensamos así, hermanos. Desde ahorita deben ustedes permitirle que el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Gálatas 5, 22 y 23, hermanos. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estos no hay ley, dice. Muy bien, hermanos, este es el carácter de Cristo. Ese es el que nos vino a implantar el Señor Jesús en nosotros. Ese es el carácter que debemos mostrar al mundo. Si no se ha visto usted en eso, hermano, póngase de rodillas. Es hora de que se ponga de rodillas, de que esté platicando con Dios diariamente. Y dígale que usted quiere estar con Él en el cielo por la eternidad. No piense que no le diga que quiere estar en la Santa Ciudad, ver las calles de oro, que también es bueno. Pero, hermanos, lo que nos va a llevar al cielo es querer estar con el Señor. ¿Qué pasó con María Magdalena? Ella quería limpiar la casa. Si nosotros ahora vemos a algún, ahí está tan haragana, no quiere ayudar. Y a veces pensamos así, pero ella entendía lo que era mejor para ella, a tal grado, hermanos, que va a ser de las primeras que van a resucitar. Bueno, ni siquiera estaban ahí los discípulos cuando resucitó el Señor. Estaba ella, hermanos. Y como vio que se elevaba, se le tira los pies y no me toques porque no he subido a mi Padre. Ella, hermanos, una mujer tremenda. ¿Qué lección le dio a los discípulos, eh? Una mujer de verdad dándonos una lección enorme que hasta la fecha a mí me emociona y dice. Porque ella estaba, dice, a los pies de Cristo todo el tiempo aprendiendo. Y es lo que a ella, cuando venga el Señor, se la va a llevar. Porque quiere estar con su Maestro. Y nosotros, cuando estemos reflejando ese carácter, no va a ser hasta el tiempo que nos va a dar en ese momento. Cuando Él venga, nos va a dar lo que nos hace falta en realidad. Bueno, nos hace falta que venga el poder del Espíritu Santo para terminar la obra, es cierto. Pero el Espíritu ya no lo dio. Falta el poder extraordinario que no tenemos. Pero si nos viene el poder extraordinario ahorita, ¿qué hacemos con él? Lo estamos pidiendo, pero no vamos a ver qué hacemos con él. Nos va a pasar lo que a este hombre que sacó la lotería, 78 millones de dólares, y de repente, hace unos años, y de repente, pues, bueno, ya se sintió muy acá, y bueno, y ¿saben qué fue lo que hizo? Bueno, es que hay gente así. Fue y compró no sé cuántos millones de cocaína para revenderla y hacer doble, y lo agarró la policía y está en el bote todavía. Perdió todo, hermanos. Hay veces que nos sucede que queremos tener alguna cosa, la deseamos mucho y no sabemos qué hacer. Cuando la tenemos en las manos, no sabemos qué hacer con ella. Por eso es necesario que nosotros tengamos ese revamiento, esa reforma en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que podamos, hermanos, saber qué hacer cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes y sobre de mí. Porque cuando venga el Señor, ¿qué es lo que nos va a dar en realidad? ¿Qué es lo que nos hace falta? Cuando venga el Señor, nos hará falta algo. Muchos están esperando la transformación del Espíritu ahora, del carácter de uno, ¿no es cierto? Están esperando que venga el Señor para que nos, lo que nos hace falta, dice, tenemos la idea, nos hace falta lo que nos, para que seamos perfectos de carácter. ¿Ustedes creen que va en ese momento lo va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que nos va a dar en ese momento ya? Para poder estar con Él por la eternidad, para poder ir ese viaje sideral, hermanos. A través del Orión iremos viajando más rápido que la luz, hasta el mero centro del universo, donde está ese gran lugar donde está la Santa Ciudad. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hará falta en ese momento. Yo no digo que adivine, porque el que adivine es el diablo. Sí, hermanos, la inmortalidad, hermana, pero solamente la va a recibir aquel que desde hoy quiere reformar su vida. Pero usted no lo puede lograr. Cabe que quede claro esto, hermano. usted no lo puede lograr. Lo que usted tenga en su mente, los objetivos de su mente, los propósitos, los ideales que tiene en su mente, le deben a usted imbuir, le deben estar impulsar, impeler, para que usted busque diariamente a Cristo con ese afán que quiere estar con Él por la eternidad. Va creciendo, va creciendo. Usted no se va a dar cuenta, los demás van a ver, van a acercarse a usted para oír su palabra. Es como vamos a predicar, así de simple, hermanos. Así que no nos preocupemos de el Señor cuando venga me tiene que dar lo que me hace falta para que se complemente y se haga perfecto mi carácter para estar con Él. No, 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 hermano. Eso va a suceder conforme usted se vaya consagrando diariamente a Cristo desde ahora. Si usted está esperando al último momento, acuérdense, hermanos, le va a pasar lo que a muchos han, como un que murió reciente. Él no sabía, él fue a trabajar y un accidente, le cayó uno de esos contenedores tremendos ahí en el puerto de Long Beach, no oyeron las noticias y lo aplastó. No tuvo tiempo ni de decir, Señor, perdóname, o quién sabe, solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe, pero ¿para qué arriesgarle, hermanos? ¿No es cierto? ¿Para qué estar, como dicen en inglés, jeopardizing? No, hermanos, desde ahora tenemos que hacer el propósito de permitirle a Dios que me crezca, que me madure ese fruto que ya me dio. Permitámosle, decidamos, hermanos, y hagamos lo propio. Yo deseo que Dios los bendiga, que Dios los anime y que nos hagamos discípulos de Cristo, hermanos. Ya terminé. Yo así termino mis sermones.